tardes, ¿cómo están? Oh, ¡qué emoción, Dios mío! Yo estoy feliz de estar con ustedes. Ya hacía mucho tiempo que no estaba siempre. Y qué peligro, porque ustedes saben que cuando el gato no está, los ratones bailan, ¿no? Y Iván no está. Entonces es un peligro. Pero él ahora está compartiendo allí en la sede de Champions y tengo el honor y el privilegio de estar con ustedes, que amo estar aquí, porque la siento como mi familia. Así que muy feliz de estar con ustedes. A ver, antes, parte, ustedes saben, de la cultura es reconocer, no para exponer, sino para poder abrazar, porque nos gusta abrazar, y darle la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan por primera vez. ¿Hay alguien? Muéstremelo. Le van a recibir un regalo. Y si él dijera el regalo, levantarían todas las manos. Dios mío. ¡Ahí está! Dios te bendiga mucho. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gracias, varón, por venir. Levanten, porque ahí alguien se va a acercar. Si hay alguien más, gracias por acompañarnos. A los que nos están viendo por las redes, gracias por estar con nosotros. Y recuerden, reunión informativa la semana que viene, no se lo pierdan, para que sean parte de la iglesia. Y las mujeres, no se pierdan Radiante, que va a estar increíble. Hombres, invítenlas a sus esposas, mándenlas. Y ustedes, les tengo la noticia, se van a quedar a cuidar a los nenes. ¡Wow! ¡Qué ejemplo de hombre! Bueno, esto tiene que ver con lo que voy a enseñar hoy. ¡Qué coincidencia! Y justo, justo. Estamos en esta serie que tiene que ver con Jesús y... Y estamos hablando de diferentes temas porque es interesante analizar algunas perspectivas de Jesús. Cómo veía algunos temas, ¿no? Por ejemplo, empezamos con Jesús y la vida. No lo que dice la Biblia, lo que dice Jesús de la vida. Ya lo vimos. Hablamos la semana pasada sobre Jesús y esto de afanarse y la ansiedad. ¿Cuáles fueron sus respuestas cuando se lo preguntaron? Y hoy, tema interesante... es la perspectiva de Jesús sobre el matrimonio. ¿Está listo? Sí, yo sabía que esta iba a ser la respuesta. Es que la palabra matrimonio tiene tanto peso que al escucharla, no solo se te vino a tu mente el estilo, la forma, conflictos o lo maravilloso de tu matrimonio, sino se te pudo haber venido a la mente lo doloroso, lo inspirador, lo funcional o disfuncional que pudo haber sido el matrimonio de tus padres, solamente por decir matrimonio. Esta palabra tiene tanto peso que al decirla, cada una la va a relacionar con palabras y experiencias diferentes. Paz, peleas, seguridad, abuso, amor, violencia, lealtad, infidelidad, estabilidad, divorcio, compromiso, abandono, permanencia, ausencia y podría seguir la lista. Algo lo relacionaste. Y lo más interesante es que esta palabra genera incomodidad cuando toca escuchar lo que dice la Escritura acerca del matrimonio, porque todos en este salón, de alguna manera, nos hemos equivocado en nuestros matrimonios. Relájense. El matrimonio es algo increíble. Me acuerdo que en nuestro primer año de casados, Karina cada mañana me traía las sandalias mientras el perro ladraba. ¡Guau, guau, guau! Pasaron los años, ahora el perro me trae las sandalias y Karina sigue siendo hermosa todo el tiempo. Ok. Ahora, necesito hacer chiste para que bajen la guardia, porque todo el mundo está así. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Ok. Está ahí, Karina, ¿dónde está? Acá está. Tu ladrido, amo tu ladrido. Ok. No podría vivir. Ok. Ahora, lo más complicado de enseñar acerca del matrimonio, No es recordar, escuchá esto, la idea original con que fue creado por Dios, sino poder aplicar ese diseño que es perfecto a las diferentes realidades, porque en muchos casos lo que se vive está muy lejos del diseño original. Es la realidad. Y estoy seguro que cuando te casaste, y esta charla no aplica solo a los casados, hoy esto hoy no es para mí, tranquilo que ahí te va. Y estoy seguro que cuando te casaste, la idea era tener un matrimonio conforme a lo que la palabra enseña acerca del matrimonio, pero pasó el tiempo y a lo mejor en algunos casos se cumplió, pero en otros no. Por eso, hoy encontramos ciertas variables que son parte de la realidad, pero que no son parte del plan de Dios, como divorcios, los segundos matrimonios, los hijos de uno, los hijos de otro, los hijos de los dos. Papá siendo de mamá porque está solo, o mamá siendo de papá porque está soltera. Por eso en la situación que te encuentres, la palabra de Dios aplica para toda clase de realidad. Relájate. No es una charla de condenación, es para que te fortalezcas en su palabra. Si no estás casado y esperas estarlo algún día, escucha lo que vamos a hablar y comenzar a hablar mucho por la persona que Dios ya diseñó para tu vida. O sea, todos los solteros, ¿cuántos están solteros? Mírense, porque a lo mejor de acá está el... Bueno, ok. Ahora, si no estás casado y no querés estarlo, la palabra de Dios no vuelve vacía. Tomá lo que escuchás, aprendé, porque Dios te puede usar para ayudar a alguien más que está con problemas y a lo mejor está casado. Si estás casado, deja que la palabra de Dios te muestre cómo podés tener un mejor matrimonio sin importar cuánto tiempo llevas de casado o cómo se encuentra tu matrimonio, porque siempre lo podés mejorar. Si estuviste casado y ahora sos viudo o viuda, no dejes de ser fiel a Jesús y que la palabra de Dios sea como un bálsamo que te remonte a ese matrimonio que una vez tuviste. Si estuviste casado y te divorciaste, que la palabra sea un espejo para que te puedas mirar, evaluar lo que pasó y si Dios te permite, puedas casarte de nuevo y lo disfrutes, porque así es Dios. Si estás viviendo con alguien y no te casaste, espero no te pierdas la bendición de obedecer a Dios y siempre buscar la bendición para tu vida y tu pareja, casándote. Y si no crees más en el matrimonio, simplemente baja la guardia y deja que su palabra y Dios a través de la Escritura te hable a tu corazón, porque en realidad el matrimonio es una creación de Dios para que el hombre y la mujer viva conectado. Por eso Pablo afirma en 1 Corintios cuando escribe, dice, en el Señor, ni el hombre existe sin la mujer, ni la mujer existe sin el hombre. No, yo no creo, en realidad no existimos. Sin ella vos no podés hacer nada. Y sin él, esto es algo que donde vos tal vez estás atrapado por una realidad y es una reacción a lo que viviste. Pero el diseño perfecto es el hombre junto a la mujer. Ahora, en base a lo que dijo Pablo, hoy encontramos una realidad totalmente diferente. La realidad es que el hombre dice que no necesita a la mujer. Y la mujer contraataca diciendo que no necesita al hombre para seguir adelante. Yo solo soy suficiente. Es más, se dice que ya no es necesario casarse, sino que es recomendable estar juntos hasta que el amor desaparezca. Y el problema es que el amor no es una emoción, es una decisión. Por eso, tristemente, el matrimonio ya no es honrado por todos en nuestra sociedad y, de hecho, es exactamente lo contrario. Hoy en día el matrimonio es tildado como irrelevante, hasta me atrevería a decir arcaico. ¿Quién necesita casarse? Más, el matrimonio hasta en muchos casos pasó a ser destructivo de sueño. ¿Te vas a casar? Decile adiós a tu carrera. El matrimonio pasó a no estar entre las prioridades. Está redefiniéndose y en muchos casos está ridiculizado, está siendo contaminado con alternativas tóxicas, lejos de la idea original. Por lo tanto, ya no es respetado como un diseño divino de Dios. Y encima, el matrimonio está malentendido porque nunca tuvo ni tendrá el propósito de hacerte más feliz y solucionar tus problemas. ¿Me escuchaste? Ájale, abrieron los ojos, ¿no? Es más, el matrimonio no resuelve tus problemas. El matrimonio no crea tus problemas. El matrimonio revela tus propios problemas. Si tengo mal humor, el matrimonio lo va a revelar. Si soy un perfeccionista, el matrimonio lo va a revelar. Si soy temeroso e inseguro y me preocupa todo, el matrimonio lo va a revelar. Si soy amargado o enojado, controlador o manipulador, el matrimonio lo va a revelar. El matrimonio simplemente potencia un problema que se enmascara cuando estás soltero y sale a la luz cuando convivís con alguien. El matrimonio no convierte tu vida en un picnic ni balancea la armonía del universo. Escucha esto, el matrimonio no es romántico en sí. Los que conforman el matrimonio hacen de esta relación algo romántico. Hay muchas cosas que el matrimonio no puede hacer, pero como tiene un diseño de Dios, es mucho más importante de lo que te imaginas. Fue algo pensado por Dios. No es que se te antojó casarte. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo y le voy a hacer una ayuda adecuada. Y fue tan importante, tan extraordinaria esta decisión de Dios que a partir de esa ayuda adecuada, se definieron nuevas estructuras. La familia, los amigos, el cuerpo de Cristo. Si no hubiera habido esa ayuda adecuada, no estaríamos acá. Ahora, hasta acá todo va bien. Tomen agüita los que tienen. Todo es maravilloso, pero porque la palabra es clara. ¡Wow! ¡Qué creación! Pero una vez que entra el pecado al mundo, ese plan perfecto se corrompe y entra algo nuevo dentro del matrimonio que es la tensión. Eso no era parte del plan original. No es que él o ella me vuelven loco, no. Entró algo por el pecado que no lo vivieron Adán y Eva mientras estaban en el Edén. Esa tensión aparece porque ahora nuestra naturaleza es pecaminosa y nos va a empujar siempre a hacer todo lo contrario a la idea original. Sé fiel y la naturaleza va a decir, mira a alguien más. Comprométete y la naturaleza va a decir, no te comprometas. Por eso ahora en algunos países los certificados de casamiento tienen caducidad. ¿Qué tal? Me caso con Karina por 5 años y después veo si renuevo el contrato o no. Y no hay divorcio. Entonces, la naturaleza, lo que está dentro nuestro, lo que se metió a través del pecado, es lo que empuja a hacer exactamente lo contrario a la idea original. Y en segundo lugar, existe esta tensión, y esto quiero que me prestes atención. Porque siempre habrá tensión en tu matrimonio mientras haya un ideal y una realidad. Siempre. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros vemos la palabra y vemos qué es la familia, qué es el matrimonio, qué es lo que se espera, por qué se hizo y cuál fue el diseño original, es lo ideal. En base a eso, ahora ves mi familia y dices, estoy frito. O sea, no. A ver, eso es lo que yo debo apuntar esto es lo que estoy viviendo, que nos matamos. Ok, esa tensión es buena. ¿Por qué? Porque quiere decir que tus ojos están puestos en lo ideal y siempre trabajando en la realidad. El día que no haya más tensión es porque dejaste de ver el diseño original. Así que entendiendo esto, que fue todo como una introducción tipo spa para que te relajes, podemos comenzar a analizar lo que Jesús dijo en este contexto, por eso necesitaba explicártelo. En este contexto de diseño original, Jesús dio sus opiniones acerca del matrimonio. Jesús estaba en Capernaum, era el headquarters, era la base de comando al lado del mar de Galilea, estaba con sus discípulos, como siempre, enseñando diferentes temas. Y lo que enseñaba, podés leer ahí Mateo 18, siempre eran preguntas de sus discípulos, de la gente. ¿Y cómo le hacemos? ¿Y con las riquezas? ¿Y cómo le hacemos con la relación? Siempre contestando y enseñando. Por eso me parece tan acertada y tan hermosa esta serie. Porque es Jesús, sí, ¿qué piensa de esto? Porque serían las preguntas que nosotros le haríamos. ¿Y qué pensás de esto? Ahora, en Mateo 19, leemos que cuando Jesús acabó de decir, lean Mateo 18 para que sepan qué es lo que dejó de decir. Salió de Galilea, Capernaum, y se fue a la región de Judea, al otro lado de Jordán, y como siempre, lo siguieron grandes multitudes, como siempre, y sanó allí enfermos, como siempre lo hacía, y algunos fariseos, como siempre, se acercaron y para ponerlo a prueba, siempre hacían lo mismo. Le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Claro, Jesús está caminando de Galilea a Judea. Son 150 millas, 214 kilómetros. No es un viajecito cualquiera. Y a un promedio de 30 millas por día, estamos hablando de un viaje de 5 a 6 días. Largo. Él está yendo a Judea por última vez, porque se va a quedar unos meses y es la antesala de la entrada a triunfar en Jerusalén antes que lo crucifiquen. Así que está aterrizando en sus últimos meses de vida. Como los fariseos estaban como locos, porque veían cómo la gente lo seguía y lo que él hacía y lo que decía y cómo enseñaba, necesitaban siempre una razón para poder acusarlo. Y ahí siempre preguntas picosas. ¿Y cómo hacemos? ¿Y qué pensás de esto? Porque si lo agarraban en una, tenían la posibilidad de ir al Sanedrín para decir, lo agarramos. Y eso generaba que lo lleven delante de las autoridades y lo juzguen. Pero no lo agarraban. Así que cuando le preguntan sobre el divorcio, él les responde de esta manera. Magistral. Y les dice, pero no han leído que en el principio el Creador los creó hombre y mujer y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ahora, necesito analizar esto porque esto es increíble. El concepto de matrimonio en Israel era considerado de carácter divino, era como un deber, tanto para el hombre como para la mujer. Y por eso muchos matrimonios hasta se arreglaban, porque era importante la descendencia, pero había que casarse más. Los que no se casaban eran mal vistos, porque era importante llenar de hijos la tierra, reproducirse y la descendencia, descendencia, descendencia. Y lo interesante es que la única mención en toda la Biblia acerca de la ley del divorcio, que fue la pregunta que ellos hicieron, la encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, que te la quiero leer brevemente, porque ellos están preguntando en base a esta ley. ¿Se puede casar? ¿Se puede divorciar cualquiera por cualquier motivo? Mira lo que decía la ley. Si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla, por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrego un certificado de divorcio. Ahora, necesito, me metí y dije, ¿qué significa lo indecoroso? ¿Hasta dónde llega lo indecoroso? Porque evidentemente la ley decía que si había algo indecoroso, te doy un certificado, adiós. Por un lado, estaban las leyes y había interpretaciones rabínicas de las leyes. Había rabinos que lo interpretaban, como ahora hay teólogos que decían, esto es lo que quiere decir la ley, y había otros rabinos que decían, esto es lo que quiere decir la ley. Por un lado estaba el pensamiento conservador de la interpretación de las leyes, y esto estaba comandado por el rabino Shammai. A ver, saberlo no te va a cambiar la vida, pero sabelo nada más. ¿Sí? Entonces, estaba Shammai, que decía, esta es la posición conservadora de la interpretación de esta ley, y lo que quiere decir esta ley, que lo indecoroso se refiere a la impureza moral, específicamente al adulterio, posición conservadora. Pero por otro lado, estaba el pensamiento liberal, donde el rabino Hillel, que afirmaba que lo indecoroso se refería a cosas cotidianas de la vida que se consideraban indecorosas y que aplicaban para dar el divorcio. ¿Qué tal? Por ejemplo, poner demasiado condimento en una comida. Yo sabía que esto iba a pasar. Pelear en la calle. Tener el rostro en esa época de la mujer descubierto o hablar mal de los padres del esposo. Todo esto y mucho más, porque la lista sigue, era motivo según la ley y la interpretación de la ley para dar un certificado de divorcio. Así que tenemos una línea impulsada por un rabino que dice inmoralidad sexual y otro que dice se pueden divorciar porque puso más sal. Es que le puso mucha sal. Divorciala, sacala. Y todo el mundo aplaudiendo. Ok. O sea que en realidad los fariseos tenían una tendencia a lo liberal, porque ellos eran los primeros ejemplos, en muchos casos, donde se divorciaban. Y la gente se inclinaba por la línea liberal. Así que, cuando los fariseos le hacen esta pregunta, están queriendo que delante de todo Jesús diga, ¿sos conservador o sos liberal? Porque necesitan cacharlo. Necesitan una para decir, lo agarramos. Porque si hablaba mal de la inmoralidad sexual, estaba hablando mal de las autoridades romanas. ¿Por qué? Porque eran todos inmorales. Hablaron mal de ustedes. Y si hablaban de la parte liberal, se ponía el pueblo en contra. ¿Por qué? Porque la gente, los hombres, se iban por la parte liberal. No, no. Habló mal de mí, me divorcio. Y más, había un tercer rabino que agregaba que si yo tenía una esposa y veía a alguien más atractivo que mi esposa, le podía dar certificado de divorcio. Los fariseos están preguntando en esos puntos. Lo quieren agarrar a Jesús. Por eso es extraordinario. Y vuelvo a repetir, repito, hago una pausa. ¿Cuánto me queda? Dios mío. Ok, vámonos. No pierdan de vista que cuando Dios diseñó el matrimonio, no estaba en sus planes el divorcio, porque lo creó en un contexto de perfección. ¿Ok? La ley, no había leyes, porque las leyes no eran necesarias. Las leyes aparecen como el resultado del pecado que corrompió la idea original. Las leyes no aparecen por la idea original. Las leyes se crean por el pecado, porque rompió todo. Por eso la respuesta de Jesús es extraordinaria, porque Él no contesta en base a la ley de Deuteronomio, Él no le interesa hablar del divorcio. Él lo que está hablando es del diseño original de Dios. Vuelve al principio. Y con eso los descuadra a todos. Porque con esa respuesta le quiso decir a los que conocían las leyes. Qué tristeza que se estén enfocando en leyes humanas e ignoren que Dios los creó y creó al hombre y la mujer para que sean uno solo y que nada los separe. Fíjate esto. Ellos, los fariseos, preguntando sobre el divorcio. Jesús contestando sobre el matrimonio. Es como si en una consejería preguntases, pastor, quiero divorciarme. Y el que te aconseja dijera, hablemos del matrimonio. No, es que quiero divorciarme, hablemos del matrimonio. Es que ustedes hablemos de la idea original. Así que quiero enfocarme en tres características que son parte del plan de Dios en el matrimonio, pero aplican todas las relaciones. Así que todos los que estén viviendo en diferentes circunstancias, sea soltero, le aplica esto. Y al final, tiene que haber un momento de restauración. Porque si nuestros ojos están puestos en los conflictos, vas a seguir como estás. Pero si tus ojos vuelven a estar donde Jesús quiere que estén, en la idea original, siempre vas a impulsar la restauración. Porque lo que querés es llegar al modelo original de Dios. Así que, tres características. Simple. Pero lo voy a recalcar. Un matrimonio es entre un hombre y una mujer. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dios está hablando del género masculino y el femenino y no hay opción a nada más. Ahora, escuchá esto. Y más allá que vivimos en una sociedad libre y democrática donde todas las personas deben gozar de los derechos humanos básicos, no podemos cansarnos de defender y recordar la definición bíblica del matrimonio entre hombre y mujer creado y ordenado por Dios. El matrimonio es uno solo, entre un hombre y una mujer. Así que, fariseos, pregúntenme lo que quieran del divorcio y siempre voy a responder lo mismo. Dios hizo al hombre y a la mujer. Adán y Eva, uno solo y ya. Y no hay, no habrá, ni hubo opciones, ni repuestos, ni alternativas, ni variaciones, ni de género, ni de cantidad de personas. Estoy hablando, no lo que pienso, aunque lo pienso, sino lo que Jesús dijo del matrimonio. Por el otro lado, un matrimonio son dos personas en una sola. Esto lo está diciendo Jesús. Estamos hablando de que lo que Jesús dijo del matrimonio. Así que ya no son dos, sino uno solo. Jesús además está afirmando sobre el matrimonio que parte del plan de Dios fue crear una unidad, aunque sean dos personas. Convertirse en uno solo, convertirse en una sola carne es estar fusionados de tal manera que no se puede ni dividir ni cortar. Por eso en la aritmética de Dios en el matrimonio, uno más uno es uno. No es tu cuenta y mi cuenta, mis gastos y tus gastos. Mi estilo, tu tiempo y mi tiempo y tus citas y las mías. Uno es lo que Dios, Jesús está diciendo. Por eso, podríamos decir que el matrimonio es una novela romántica en el que héroe y la heroína mueren en el primer capítulo para dar luz a un nuevo personaje. Uno, los dos fusionados. Y por último, un matrimonio unido por Dios no debería separarse. Estoy hablando de lo que Jesús dijo del matrimonio. Por tanto, lo que Dios ha unido, ¿qué nos lo separa el hombre? Jesús está afirmando que el matrimonio fue diseñado. Génesis 2, fue pensado. No es bueno que el hombre esté solo. Fue planeado por Dios para que sea para siempre en ese contexto. Así tiene que ser. Porque lo que Dios une, el hombre no lo puede unir, desunir. Es como si Jesús estuviera diciendo que para un hombre decir, voy a dejar a mi esposa porque estamos pasando por algunos problemas, es como si un hombro le dijera a su pierna, te voy a amputar porque me molesta esa astilla clavada que tenés. No es posible, porque es una unidad. Pastor, ¿y si estoy divorciado? Déjame volvértelo a repetir. Jesús les está contestando a los fariseos y les está hablando del diseño original de Dios antes que entrase el pecado. Así que si viviste un divorcio, Dios te ama. Y esta iglesia te ama. Jamás vas a ser condenado. Porque cuando Dios da la indicación, nunca Él habla hacia atrás. Él habla para adelante. La idea no es condenar, sino que jamás pierdas de vista en medio de tu situación, que a lo mejor no fue tu idea original, pero sucedió. No pierdas de vista lo que Jesús pensaba del matrimonio y sigas trabajando en tu vida y puedas ser influencia para tu descendencia. No lo que vivas, no opaque lo que Jesús dijo. Lo tenés que tener clarísimo. No estoy hablando de vos, de tu situación, de tu historia. Estoy enfatizando lo que Jesús pensaba del matrimonio. ¿Qué es lo que importa? Por eso, si no es tu caso y conoces que alguien está pasando o pasó por este trauma, afirmalos, amalos. Así como cualquier otro pecado, es algo que Dios perdona, restaura, levanta y da una nueva oportunidad. Pastor, ¿y si estoy con problemas, si estoy pensando en divorciarme? Porque no aguanto más. Déjame darte un consejo. No quites la mirada del diseño de Dios. No olvides lo que Jesús dijo acerca del matrimonio. Y busca ayuda. El problema no son los problemas. Porque todos tenemos problemas. El problema es no hacer nada con los problemas. Y si estás así, no es porque hay un problema, sino porque se están acumulando los problemas y ya es insoportable. No fuiste creado para autosolucionarte nada, pero como somos tan orgullosos y como todos tenemos tanta influencia, no podemos dar la imagen de lo que en realidad somos. Entonces seguimos como estamos por no mostrar lo que en realidad somos. Todos necesitamos personas que nos amen, necesitamos personas que nos ayuden y todos debemos buscar ayuda por amor y respeto. Escucha bien, al diseño original de Dios. Te casaste, estás en problema, las decisiones que tomas no son primeramente por ella o por él, es por respeto al diseño de Dios. No dejes que el egoísmo te haga enfocar en tus necesidades, tus intereses, tus heridas y nunca pienses en el otro. El curso natural de la vida es que pensemos en nosotros mismos porque por nuestra naturaleza de pecado somos egoístas. Se trata de mí. Por eso hay que pelear por la familia porque el enemigo quiere destruirla y el único que la puede restaurar y fortalecer es Dios, poniendo nuestros ojos en el diseño original. pero ¿cómo le hago esto? Porque sigo en terapia y sigo y cuesta. Bueno, esta charla no es para él o para ella, es para vos. Es personal. No digas qué lástima que no vino o digas qué bueno que está aquí. Es personal. ¿Estás? Porque acá aterriza el avión. Y lo que voy a decir ahora aplica para todas las relaciones. Esposo, esposa, esposo, hijos, hijos, con primos, amigos, este cuerpo de Cristo, todo. ¿Cómo podemos empezar a traer solución a este tipo de problemas? Hay una solución a esto, que es aprender a ser generoso en mis relaciones. Ahora lo abrí a todo clase de relaciones. ¿Qué significa ser generoso en mis relaciones? Significa un poco de mí, menos de mí y un poco más del otro. ¿Qué es lo que Jesús hace con nosotros? Si Jesús dependiese su relación con nosotros, porque dependiendo de lo que nosotros hacemos con Él, y en todo momento, a pesar de lo que hacemos, Él es menos yo, más, y amándonos, y teniendo paciencia, y estando ahí. Significa que yo pienso menos en mí mismo y pienso más en el otro. En no verme a mí mismo como el centro del universo. Todo gira alrededor de mí. Todos deben parar alrededor de mí. Todos deben prestarme atención. Eso es egoísmo. Y el egoísmo es resultado del pecado. No es una idea de Dios. Por eso Pablo dijo, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, esto es en las relaciones, en el matrimonio, sino por los intereses de los demás. La generosidad saca lo mejor del otro. La generosidad construye relaciones. Y esta es la forma en que funciona. Si comenzás a actuar generosamente en esa relación, en tu matrimonio, con tu familia, vas a obligar a la otra persona a que cambie, porque la generosidad, que fue lo que Dios hizo con su Hijo Jesús, transforma. Y ojalá puedas en esta semana escoger una persona. No dije que sea él o ella. Ok, abrilo. Que sea desagradable, grosera, antipático, gruñón, jefe, insoportable, controlador, intolerable. No te lo soportás más. Te maltrata. Y comencé a ser generoso con ella o con él. Dándole lo que necesita en lugar de lo que se merece. Y la generosidad es factor de transformación. Porque Jesús a vos y a mí no nos da lo que merecemos, menos mal, sino lo que necesitamos, su amor. Hay un lugar favorito en donde Dios te enseña especialmente este acto de la generosidad. Es justamente la familia. ¿Sabes por qué? Con esto terminé. Porque ellos son las personas que te conocen de cerca. Porque es muy fácil ser generoso en una multitud como ahora, donde estás sentado escuchando este mensaje y nadie te está pidiendo nada de vos ni te exige nada. Y saludás como si fueras el más amable y amoroso del mundo. Solamente cuando se está en una relación directa con alguien y hay mucho conocimiento, se aprende a dar y a recibir, y ahí uno aprende a entenderse con gente que es diferente a uno, porque Dios la creó diferente, con diferentes personalidades y entornos, y ahí justo empieza a aplicar si sos generoso o no. ¿Qué tenés que llevarte hoy en claro de este punto para tu matrimonio? O para cualquier tipo de relación, familiar o fuera de la familia. La inversión más grande en la vida es la de aprender a ser generosísimo como un sinónimo de amor. Amar al otro como si fuera vos mismo. Amar al otro de la misma manera en que Jesús me ama. Así como yo no lo merezco y Él me ama, ¿qué autoridad tengo para no amar? si no me merezco su amor? Si empezás a pensar más en otro y menos de mí, Dios va a hacer el milagro. Y quiero que cierres tus ojitos un instante. Problemas, es normal. No sos el peor matrimonio que está pasando, no sos la peor familia que está con problemas, no sos, es normal. Y traté de explicarlo para que veas que una cosa es el diseño original y otra cosa es lo que generó el pecado. No te la agarres con el matrimonio, la familia, no, es el pecado que tenés que estar enojado porque corrompió todo lo que iba a ser perfecto. Entonces, ¿qué nos toca en medio de este mundo donde ahí está, donde somos parte de una naturaleza donde ya está el pecado? Arrepentimiento, confesión y una relación cercana a Jesús. Y arrepentimiento y confesión, arrepentimiento y hasta que Jesús venga y nos lleve a su presencia y volvamos a Génesis 2. Imagínate, vamos a volver a Génesis 2 y vamos todo y se va a aplicar y todo lo demás va a desaparecer y el hombre y la mujer vivirán para siempre. Y ahora sí, pero ahora nos tocó en este tiempo confesar y perdonar. Yo quiero que hagamos algo suavecito. Suavecito. ¿Hay relaciones rotas? ¿Hay matrimonios rotos? ¿Hay familias rotas? Quiero que te vayas de este lugar dando un primer paso de fe, de generosidad. Y vas a hacer lo siguiente. Si este es algo que aplica a tu matrimonio, ahora mírala a ella y mírala a él. Y decirle que estás dispuesto a trabajar. Porque ahora entendiste cuál es el problema. No es él o ella, es uno. Donde uno tiene que empezar a cambiar. Si hay un problema familiar, este es el momento. Confesión, restauración, hay perdón y seguir caminando, peleando para poder conservar de lo mejor que se pueda el diseño original de Dios, que ahora se complicó por el pecado, pero tenemos que no sacar nuestra mirada de lo que Jesús dijo. Esto es el matrimonio. Peleemos por la familia. Y si hay alguna relación que está rota, qué momento tan especial para que dejes de ser egoísta, dejes de ser orgulloso, dejes de esperar que el otro dé el primer paso y haga lo que Jesús espera que haga. Ser generoso. Así que quiero que te pongas de pie. Y este va a ser tu momento. Moisés va a cantar una canción muy especial que justamente dice que él lo hizo una vez y lo va a volver a, va a hacer otra vez y la va a, porque si él mueve montañas, él puede hacer todo lo que pensás que no va a pasar. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, es dejar el egoísmo, dejar el orgullo y ser generosos. Y si hay alguien que esto le está costando y no lo puede resolver, te voy a pedir, yo voy a estar acá adelante, que vengas acá porque vamos a orar. Vamos a orar. No te vayas de este lugar resignado. Qué lindo lo que se enseñó, pero conmigo aplica, para todos aplica. Así que, si estás con tu familia, júntate con tu familia. Si estás con tu esposo, júntate con tu esposo. Si estás entre amigos, algo Dios tiene que romper y quebrar para que no salgas de la misma manera.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.